Muy buenos días, mis amados hermanos. Busquen sus Biblias, Romanos 8, versículos 29 y 30. Romanos 8, versículos 29 y 30. Un pasaje muy conocido para todos los creyentes cristianos. Vamos a ver qué significa eso en su interpretación de su contexto. Un pasaje que no lo memorizamos, pero a veces, muy pocas veces, entendemos lo que significa este maravilloso pasaje que se encuentra en esta parte de las Escrituras. Y he titulado este mensaje, Salvación Segura. Leamos el pasaje que tenemos en mano. Romanos 8, versículos 29 y 30. Así dice la perfecta palabra de Dios. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a esos también llamó. A los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Amén por este pasaje. Desde el comienzo del cristianismo, en el primer siglo, un gran tema de debate siempre ha sido el tema de si que un creyente, un cristiano, puede perder su salvación. Un tema muy confrontante en el primer siglo, durante la Reforma Protestante, y en el día de hoy lo sigue siendo. Muchos evangélicos protestantes creen que un cristiano puede perder la salvación, y hay otros que creen que no pueden perder la salvación. El gran debate del siglo XVI entre el teólogo neerlandés Jacobo Arminio y el francés Juan Calvino llamó mucho la atención en la iglesia durante el siglo XVI por toda Europa con sus puntos teológicos. Tanto seguidores de Arminio como los de Calvino estaban que se mataban uno con otro. Imagínense, hermanos creyentes, cristianos, peleando, luchando unos con otros por sus puntos teológicos diferente. Y uno de ellos, no tenemos tiempo para hablar de los cinco, pero el que uno de ellos era especialmente el de que un cristiano, un creyente, podía perder su salvación. Fue un punto de mucho debate en aquellos tiempos. De ahí las grandes controversias entre los arminianos y calvinistas, o reformados y los no reformados. Una controversia que se dispersó por todo el mundo evangélico hasta el día de hoy y en todas las denominaciones que podemos ver en el círculo evangélico protestante hasta el día de hoy. Muchos cristianos de hoy, con buena intención, creen y sostienen que un cristiano puede perder su salvación. Y en cierta manera, yo puedo entender el porqué de este argumento, de esta situación. A través de la historia, hubieron muchas personas que profesaron ser cristianos, ser creyentes, y estuvieron por mucho tiempo dentro de la iglesia, sirviendo en diferentes ministerios dentro de la iglesia. De hecho, algunos excelentes predicadores, personas que en el exterior aparentaban una buena forma piadosa durante un tiempo dentro de la iglesia. Y obviamente los miembros, al ver esta experiencia en estos hermanos, pues muchos creyeron que cuando apartaron y dejaron de iglesia, ellos perdieron su salvación. A esto le sumas la práctica no bíblica del llamado del altar, que surge en Estados Unidos en el siglo XIX y rompe por el siglo XX los famosos llamados a pasar al frente para que tomes una decisión por Cristo. Eso lo vemos en casi todas las iglesias contemporáneas hoy día, algo normal, donde invita el pastor al final del servicio, del culto, bajan las luces, ponen el piano, bajan el tono de voz e invitan a la persona a pasar al frente para tomar una decisión por Jesús. Eso fue algo que se originó aquí en América, en Estados Unidos, a fines del siglo XIX, y se fue por toda Europa y por todo el mundo. Una práctica no bíblica. Y estoy seguro que eso creó miles y miles de conversiones falsas manipuladas por el hombre, que las personas estaban cierto tiempo dentro de la iglesia, cuando surgieron los problemas, abandonaron la fe cristiana de la iglesia y desaparecieron. Y se fueron para el mundo, como algunos dicen. Ese hermano perdió la salvación. Claro, esas experiencias podemos entender, podemos ver claro y estar confuso con este tipo de problemas. Cosas que ocurrieron también en el primer siglo. No es algo nuevo acá en el siglo XXI. El apóstol Juan tuvo este problema en las iglesias, el cual él ministraba durante en el primer siglo en las iglesias de allá de Asia Menor. Personas, maestros, pastores, que enseñaban la palabra de Dios y de repente desaparecen de la iglesia. En cual el primero es Juan 2:19, el apóstol Juan dice que estas personas, dice, salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Personas que en algún momento hicieron algún tipo de profesión de fe pública, estuvieron muy activos dentro de la iglesia en diferentes ministerios, incluso hasta se bautizaron y sirvieron en diferentes ministerios. Estuvieron muy activos en actividades religiosas dentro de la iglesia, que aparentaban ser piadosas. Pero dice Juan, bien claro, que no eran de nosotros, que no eran la iglesia. Y así vamos a ver en todas las iglesias hoy domingo en la mañana. No todo el mundo que está asistiendo aquí en este salón es parte de la iglesia. No todo el mundo que está en el santuario allá abajo en la noche, en el sermón del pastor Shane Coller, no todos son la iglesia. Personas que en algún momento dieron algún tipo de profesión pública o bautizo, o se hicieron miembros de la iglesia también. Y por eso, hoy día, muchos evangélicos creen y sostienen que la salvación se puede perder. Y creo que nos podemos hacer la pregunta, bueno, hasta el día de hoy, ¿verdad? He tratado de enseñarle a todos ustedes, para mí también, ¿qué dice la Biblia sobre ese punto? Porque creo que la Biblia es suficiente, tiene todo lo que necesitamos para esta vida y por la que está por venir, por la piedad y por la eternidad, para salvación y santificación, está todo en la Biblia. Entonces vayamos al libro de Dios para ver qué Dios tiene que decir al respecto. ¿Podemos perder la salvación? Y vemos claramente a través de todas las escrituras que ellas no dan a lugar para dicho pensamiento. Las escrituras enseñan sin lugar a ambigüedades de que toda persona que ha sido genuinamente salvada está eternamente salvada. No hay lugar para dudas. El problema no es la escritura, el problema es el intérprete. La escritura es perfecta. La palabra de Dios es inerrante. Tú y yo somos el error con las malas interpretaciones. Nosotros nunca podemos perder, nosotros nunca podemos estar en peligro de perder la vida espiritual que Dios nos ha dado a través de Jesucristo. Y creo que estos dos versículos son los más claros en toda la Biblia que nos dan certeza de nuestra seguridad de la salvación que Dios le ha otorgado a aquellos que han creído en su Hijo Jesucristo. No hay un texto como este que nos dé esa certeza. ¿Por qué? Porque en estos dos versículos podemos ver todo el plan de salvación, el plan redentivo de Dios, resumido. En primer lugar, veremos el propósito de la salvación, el propósito de la salvación. Y en segundo lugar, veremos el progreso de la salvación. El progreso de la salvación. Propósito y el progreso de la salvación. ¿Alguna vez, seamos sinceros, te has hecho la pregunta, ¿para qué Dios nos salva? ¿Te has hecho esa pregunta? Yo me la he hecho. ¿Para qué Dios nos salva? Porque si entendemos el por qué, el cómo va a ser más fácil. Una contesta la pregunta, ¿para qué Dios nos salva? El propósito de la salvación. Y la otra contesta, ¿cómo Dios hace eso? Veamos en primer lugar el propósito de la salvación. Punto número uno, el propósito de la salvación, lo vemos en el versículo 29, dice, porque de los que antemano conoció también los predestinó, escuchen bien, para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. La conjunción ¿por qué? Nos une con lo que anteriormente Pablo habló en el versículo 28, que estuvimos hace dos semanas aquí, estudiamos juntos. Versículo 28, y sabemos que para todos los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Pablo ya había introducido las verdades de la seguridad del creyente y el propósito de la salvación en el versículo 28. Pero ahora aquí Pablo, en estos dos versículos, va a expandir, va a explicar el por qué y cómo. De hecho, Pablo nos va a dar un doble propósito de la salvación en el versículo 29. ¿Para qué Dios te salvó? ¿Nos podemos hacer esa pregunta genuinamente? ¿Por qué no? ¿Para qué Dios te salvó? Quiero que estén bien claros que Dios no te salvó para darte una vida de ricas bendiciones materiales. Aunque Dios es tan bueno, Él hace eso. Quiero que sepa que Dios no te salvó para darte buena salud y librarte de enfermedades, aunque muchas veces sí lo hace. Dios no te salvó solo para liberarte de la condena de un infierno eterno, aunque sí lo hizo. Dios no te salvó para darte una mejor vida ahora en el presente, en este mundo, aunque su gran mayoría sí lo hace. ¿Para qué Dios nos salva de acuerdo al texto en mano? Versículo 29. Para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¡Wow! Este es uno de los propósitos de la salvación de Dios a pecadores. Dios salva a pecadoras, a pecadores, ¿para qué? Para conformarlos a la imagen de Cristo. La palabra griega para imagen aquí es eikon, donde tenemos la palabra en inglés icon o icono, un retrato o símbolo que representa la imagen original. Dios en su gracia soberana salva a pecadores para que sean un retrato perfecto de la imagen original de su Hijo Jesucristo. Pablo sigue construyendo su argumento de aquellos que sí han sido justificados por la fe. Aquellos que nos están visitando por primera vez, el tema principal de los romanos es justificados por la fe. Tú no puedes hacer nada por salvarte a ti mismo. Nada. Dios tiene que hacerlo. Y a través de su argumento, que hemos estudiado todo este tiempo, como comenzó en el capítulo 8, un inmenso capítulo en Romanos, Pablo dice que aquellos que están justificados en la fe, ahora ellos no tienen ninguna condenación por el pecado en Cristo Jesús, capítulo 8, versículo 1. Por lo tanto, ahora el Espíritu Santo mora en cada creyente, versículo 9, capítulo 8. Y no solo eso, sino que también ahora en esta vida y para siempre son hijos adoptivos, como nos indica el versículo 14 y 16. Y por lo tanto, esos hijos son herederos de Dios y coherederos con Cristo, versículo 17. Y esos hijos de Dios y herederos de Dios y coherederos con Cristo también serán glorificados como Cristo. Si estamos estudiando el capítulo 8, es el resumen. Del momento de su justificación, a través de toda su vida cristiana, durante la santificación, Dios va transformando de manera sobrenatural a un vil pecador a la imagen de su Hijo Jesucristo. Que cual un día culminará literalmente en la misma imagen de Cristo, en la glorificación. Ahora, ¿qué significa ser conformado a la imagen de Cristo? Es la pregunta. O sea, la pregunta que le hacemos al texto, hablamos con el texto, le preguntamos, Pablo, ¿qué tú quieres decir con eso? Bueno, primero que todo, seremos semejantes a Cristo en un sentido corporal. En un sentido corporal, tal como nos recuerda Pablo en Filipenses 3:21, donde dice, un día el Señor transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación, esto, nuestro cuerpo de carne y hueso, en conformidad al cuerpo de su gloria. Por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a él mismo. ¿Qué quiere decir esto? Un día Dios mismo nos dará un cuerpo glorificado como el de Cristo por toda una eternidad. Así como Cristo resucitó en su cuerpo glorificado de carne y hueso, glorificado, y ascendió a la diestra del Padre y está sentado a la diestra del Padre en un cuerpo de carne y hueso glorificado, perfecto, así también nosotros recibiremos un cuerpo glorificado como el de Cristo Jesús. Yo puedo cerrar la Biblia aquí e irme para casa. Hermanos, esto es increíble. Yo espero que el Señor es un molde de nosotros cuando tenemos 16, 17 años, ¿no? Para ese cuerpo glorificado. No, el Señor sabe lo que hace. Tendremos cuerpos glorificados como el de Cristo Jesús. Y esa verdad nos lo dice el apóstol Juan en Primera de Juan 3:2 dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejante a Él, porque lo veremos tal como Él es. Wow. Cuando usted esté de frente a Cristo Jesús, ese cuerpo glorificado, usted será también con esa misma naturaleza. Pero ¿qué sucede entre ese tiempo que el Señor venga y nos dé ese cuerpo glorificado tan anhelado, verdad? 1 Corintios 3:18 nos dice claramente: mientras tanto, nosotros mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria a la imagen de Cristo. ¿Qué significa esto? Sí, en aquel momento recibieron cuerpo glorificado, pero en este momento, en el presente, ahora, ya Dios, el Espíritu Santo, está comenzando la obra en la transformación, en la santificación del creyente. Seguimos siendo transformados a la imagen de Cristo. ¿Cómo sucede esto? Esto es un trabajo sobrenatural que el Espíritu Santo hace por medio de su palabra, obediencia a ella, a la oración, su iglesia, y cuando respondemos en fe a la providencia de Dios. Cuando un cristiano conoce la palabra de Dios, cuando un cristiano interpreta la palabra de Dios correctamente, cuando un cristiano aplica, vive la vida, la palabra de Dios en su vida, es transformado a la imagen de Cristo. Te pareces más a Cristo cada día. Hoy te pareces a Cristo domingo, pero mañana lunes tienes que parecerte más todavía a Cristo. Y el martes te parecerá más a Cristo que el lunes. Eso es lo que se conoce, los teólogos llaman la santificación progresiva. Si eso no está ocurriendo en su vida, necesitamos sentarnos y hablar más en ese tema. Pero estamos viendo el propósito de Dios en la salvación. Somos parecidos a Cristo cada día. Cada día esa persona se verá como más humilde, más amorosa, no está peleando ni quejándose, más humildad, esa soberbia y orgullo van desapareciendo de la persona. Es verdad, hermano, mi error, perdone. Antes crees que se lo sabían todo, ahora van a recordar, ¿sabes qué? No sé nada. No sé nada. Somos más compasivos. Somos más misericordiosos. Tenemos compasión por aquellos que están pasando problemas difíciles. ¿Por qué? Porque somos transformados de gloria en gloria en la imagen de nuestro amado y Salvador, Señor Jesucristo. Eso es ahora, durante el tiempo, se llama santificación. Y en la glorificación, ese creyente literalmente recibirá un cuerpo físico de carne y hueso glorificado tal como el de Cristo. Y observen que no solo un cuerpo físico, sino que también seremos semejantes a Cristo en un sentido espiritual. Nuestro cuerpo incorruptible será infundido con la misma santidad de Cristo y seremos perfectos tanto interior como exteriormente, tal como lo es nuestro Señor Jesucristo. No solamente en carne y hueso, físicamente exterior, sino que también interior en todos los atributos que tiene nuestro amado Señor Jesucristo. Santidad, pura rectitud, justicia, amor, compasión. Todo eso. Hermanos, ese es el propósito de Dios en la salvación y es conformar a cada creyente a la imagen física y espiritual de nuestro amado Señor Jesucristo. Pero observen que el texto nos da un propósito mayor todavía. Pero usted dirá, pero hermano Andrés, ¿cómo lo hace? Sí, lo es. Esa es la belleza de las Escrituras. Hay un propósito mayor y importante que conozcamos cuál es. versículo 29, al final del versículo 29. Para, preposición de propósito, para que él, Cristo, sea el primogénito entre muchos hermanos. Observen que el propósito supremo de Dios en traer los pecadores a la salvación es que glorificar a su Hijo Jesucristo. Es glorificar a su Hijo Jesucristo, haciéndolo preeminente en el plan de redención. Cristo es lo más importante en el plan de salvación. No soy yo. Somos importantes. No me malinterpreten. Pero no es la prioridad. La prioridad es que la preeminencia de Cristo. Tenga eso claro. La gloria de Cristo. La que siempre ha tenido. Desde antes de la fundación del mundo. La que dejó cuando vino a esta tierra. Pero tan pronto resucitó. Volvió esa gloria de nuestro amado Señor Jesucristo. Dios tiene la intención última de que Cristo sea el primogénito entre muchos hermanos. Y en la cultura judía, el término primogénito siempre hacía referencia a un hijo, a no ser de que una hija fuese designada específicamente, puesto que el varón primogénito de cada familia judía tenía una condición privilegiada, el término se empleaba con frecuencia en sentido figurado para representar preeminencia en la persona, en la familia. El propósito primordial de Dios en su plan de redención fue hacer de su amado Hijo el primogénito entre muchos hermanos, en el sentido de que Cristo posee una preeminencia única entre los hijos de Dios. Recuerden, nosotros somos hijos de Dios, ¿verdad? Pero somos hijos adoptivos. Somos hijos adoptivos. Jesucristo es el hijo real, verdadero, del Padre. Pero aún así, en su gracia soberana, divina y amorosa, Dios nos trata a todos iguales en la familia divina de Dios. Esto es glorioso, hermanos. Entonces, el propósito de Dios es hacernos semejantes a Cristo con el fin de crear una gran humanidad redimida y glorificada sobre la cual Él va a reinar y tener preeminencia para siempre. En palabras simples, el propósito primordial de la salvación es para glorificar a Cristo en salvar pecadores que no merecen ser salvados y que solo por la gracia de Dios el Padre y solo por la fe en el Hijo, perdón, y solo por la fe en el Hijo, solo Cristo pueda llevarse todo el honor, todo el oro, toda la alabanza, toda la gloria por los siglos de los siglos en la salvación. Es Cristo y su gloria. ¡Qué plan tan hermoso! Así que hemos visto el doble propósito de la salvación. Dios te salva, uno, para que seas conforme a la imagen de Cristo, pero más allá de esa gloriosa verdad, número dos, Dios te salva para que en todo Cristo sea glorificado y tenga toda la preeminencia en la historia redentiva de Dios. Este es el propósito de la salvación. Veamos ahora el segundo punto, el progreso de la salvación. Y vemos que aquí Pablo nos va a hablar de cinco elementos principales en el progreso de la salvación. Veamos el primero en el versículo 29. Podemos poner 2A, es lo que están escribiendo en el bosquejo, 2A. La presciencia, presciencia. No presencia, presciencia. Veamos el versículo 29. Porque a los que de antemano conoció, una pausa ahí. La redención empezó con la presciencia de Dios. Un creyente primero que todo es una persona a la cual Dios antes conoció. La salvación, escuche bien, la salvación no es iniciada por la decisión de una persona que pueda pasar al frente por una decisión por el altar. ¿Escuchó bien? Yo sé que esto es bien controversial. Y a muchos no les va a gustar esto. De hecho, la mayoría del evangelicalismo no les va a gustar esto. Pero la salvación no es iniciada por esa decisión. La salvación es iniciada por aquel que es el único que la puede hacer. Y es Dios. Y lo hace desde antemano por su conocimiento previo. Y sabemos que sin arrepentimiento y fe son esenciales en la salvación. Pero vean que aquí Pablo no está hablando la salvación desde la perspectiva humana, sino que la está viendo de la perspectiva divina. Vean que la fe ni siquiera aparece aquí en este texto. Estamos en otra dimensión, hermanos. En la esfera de Dios. Yo sé que es difícil que nuestras mentes caídas, finitas, puedan entender estas grandes verdades. Pero estamos en la dimensión de Dios. Algunos creen, muchos evangélicos creen que Dios, como es omnisciente, Dios de la eternidad pasada vio el futuro y vio a todos aquellos que iban a creer en Él. Y entonces, pues los escogió para Él, para la salvación. Eso es una falsedad tan grande. Pero todos sabemos que si Dios... Sin Dios no inicia la salvación, nadie va a creer en Él. ¿Por qué? Porque tanto la fe como el arrepentimiento son regalos de Dios. Son regalos de Dios. La verdad plena acerca de la omnisciencia de Dios es que algo que no puede ser comprendido ni siquiera por los creyentes. Sin importar por cuánto podamos amar a Dios y estudiar su palabra, no podemos ni siquiera concebir la profundidad de esos misterios. Ese verbo, conoció, significa en el original mucho más que saber algo por adelantado. En las Escrituras, en el Antiguo Testamento, vemos muchas veces, Adán conoció a Eva, esa terminología. Significa, pues, tuvo relaciones sexuales y tuvieron al hijo. Esa terminología significa una relación personal, íntima y amorosa. Dios, en su gracia soberana, decide desde antemano amar a un pecador en particular para así salvarlo y entrar en una relación íntima y personal con ese pecador penitente en particular. Y yo sé que muchos me preguntarán, yo sé que están pensando en este momento: hermano Andrés, ¿por qué sí a uno sí, a otro no? Pues le voy a contestar. No sé, pero una de las preguntas que tengo ahí en mi iPad para cuando llegue a la gloria, preguntarle a mi Señor: Señor, tengo una pregunta que no puedo. ¿Verdad? Sí, porque yo sé que muchos quieren una respuesta. Y hay temas en la palabra de Dios, hay unos asuntos teológicos que no podemos resolver. Solamente Dios. Entonces, desde la esfera de Dios, yo sé que yo no sé a quién Él ha amado desde antemano la salvación, pero desde mi perspectiva humana, yo sé que si tú te arrepientes de tu pecado y pones tu fe en Cristo Jesús, puedo decir después que eres uno de los que te amó desde antes de la fundación del mundo. Pero tienes que abandonar tu pecado. Estamos hablando desde la perspectiva de Dios. Dios es el que inicia el proceso de salvación y no el hombre. De hecho, Él decidió todo esto desde antes de la eternidad pasada. Cuando yo digo la eternidad pasada, ¿a qué me refiero? Desde que antes la creación fuese hecha. Desde que antes que el mundo fuese creado. En la eternidad de Dios, porque Dios no existe en el tiempo como existimos usted y yo en el tiempo. El tiempo no conoce a Dios. Él es eterno. Pues vamos a decirle la eternidad pasada. En la eternidad pasada, Él decidió todo este asunto. No fue Juan Calvino en el siglo XVI. No fueron los calvinistas de ahora ni los reformadores. ¿Quién fue? Dios. ¿Cómo yo sé eso? ¿Por qué sabemos eso? Hermanos, ¿en qué tiempo está ese verbo? Gramática. Y el que me diga lo contrario, lo cuelgo. ¿Tiempo? ¿En qué tiempo se encuentra ese verbo? Past tense, right? Pasado. O sea, esto es algo que ya ocurrió. ¿Cómo? Ya pasó. Ya ocurrió. Desde la antes de que el mundo fuese mundo, ya esto había ocurrido. Muchos exigen una lógica razonable para entender esto, pero esto no es cuestión de lógica o razonamiento, esto es cuestión de fe y humildad al texto. Yo me rindo al texto. Pero está en pasado. No me cuelgue, profesor. Sí. Hay ciertos misterios de Dios que nunca podremos resolver desde este lado de la gloria. Pero algo sí podemos saber, ¿qué? Número uno, es Dios quien inicia la salvación en un pecador. Veamos un segundo elemento en el progreso de la salvación, 2b, 2b, predestinación. Uy, se me vació la iglesia. Ahora sí que se me vació la iglesia. Yo dije esa palabra, predestinación, perdón. Pero esto yo no me lo inventé. No hay palabra que crea más debate o pelea que esta palabra en el evangelicalismo. Usted no se imagina las peleas que he tenido yo con esto. Y yo no fui el autor. Predestinación. Míralo ahí. O soy yo que estoy viendo algo que no es lo que está escrito ahí. Versículo 29. Porque los que de antemano conoció también, ¿qué? Dígalo, no tengan miedo. Los predestinó. La palabra que nadie quiere escuchar hoy día en el evangelicalismo. Predestinación. Predestinación, perdón. Yo sé que algunos se enojarán conmigo hoy y posiblemente no regresen el próximo domingo, pero ya que los tenemos aquí, no se cierren la puerta y vamos a explicarlo. Sí, pues, estoy seguro que algunos no van a regresar, como siempre sucede. Pero al menos déjenme explicar lo que Pablo quiso decir aquí bajo la inspiración del Espíritu Santo. Aunque no me crea. A partir de la presciencia que se concentra en el comienzo del propósito de Dios en su acto de elección, el plan de redención de Dios avanza a su predestinación, la cual se concentra en el final del propósito de Dios en su elección. Predestinación en el griego tiene un significado literal de una marca, una designación con la cual se determina anticipado. Un ejemplo. Me nace un bebé hoy, le abrimos una cuenta a programa 529 para recoger los fondos de su graduación cuando tenga 18 años y estudie en la universidad. ¿Esos fondos están predestinados a qué? Para el estudio de la universidad cuando cumpla los 18 años. Hemos predestinado ese dinero, ese fondo, para esa situación en particular. No se puede tocar por otra cosa. No, papi, lo queremos un carro. No, señor, no es así. Entonces, Dios, nos guste o no nos guste esta palabra, Dios determina a ciertas personas por anticipado para ser salvo. Eso es algo que podemos ver en todo el Nuevo Testamento. Romanos 8:30, a los que predestinó, a esos también llamó. 1 Corintios 2:7, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria. Efesios capítulo 1, versículos 4 y 5, un precioso, inmenso pasaje de nuestra salvación. Pablo explota en adoración y dice, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, en amor, ¿qué hizo? Nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo conforme a la buena intención de su voluntad. Dios en su soberana y conforme a su buena intención de su voluntad decidió predestinar a ciertos individuos en particulares para salvación. No a todos. No a todos. Uy, esto es fuerte. Sí, claro que sí. No te voy a decir que no es fuerte. Y yo sé lo que usted está pensando ahora mismo. Yo sé. Pero hermano Andrés, ¿por qué a unos predestina y a otros no? ¿Verdad? Se la pregunta. ¿Por qué un Dios tan bueno, tan misericordioso, tan amoroso, decide a predestinar a algunos para salvación y a otros no? ¿Mi respuesta? No sé. Soy humilde, se lo digo. No sé. No tengo la mente de Dios en esa esfera. Lo poco que sé es lo que ya está revelado. Y a veces se me hace difícil. Pero está en la Biblia. Pero está en la Biblia. Hermano, a veces yo leo esto 3 veces para ver si es que yo estoy viendo otra cosa. Porque el 90% de los evangélicos no pueden digerir esta verdad. ¿Sabe cuál es mi respuesta verdaderamente dentro del corazón? Y la he dicho varias veces, pero la eliminé porque se enojan más todavía conmigo. Mire, Dios puede hacer lo que Dios quiera. Dios es Dios. ¿Usted no ha leído la Biblia? Job 23:13, Dios es Dios, Él hace lo que Él quiera. Dios es único, ¿y quién le hará cambiar? Lo que desea su alma, eso hace. Si Dios le da por predestinar a algunos sí, otros no. Es Dios. Yo no me voy a pelear con Él por eso.
Yo sé que algunos no regresarán el domingo que viene. Pero está,
ustedes son testigos, está el texto ahí.
En la otra iglesia que yo estaba, me fui. El pastor que estuvo dijo que yo me despidieron porque yo estaba predicando calvinismo.
No, yo estoy explicando, Romanos 8. Este es Dios. Este es el Dios soberano. Que hace lo que quiera, cuando quiera, como desee, te guste o no me guste. ¿No han leído Job? Todo el argumento para llegar al final, que es verdad, Dios es soberano. Me arrepiento y me humillo. Yo le hago la vida fácil.
Dios es soberano. Nuevamente, nos guste o no nos guste, esta doctrina es una verdad absoluta. En las Escrituras, Dios en su predeterminado plan, desde antes de la fundación del mundo, en la eternidad pasada, predestinó a ciertos individuos particulares para salvación. ¿En qué tiempo está el verbo? Gramática, nuevamente. ¿Cómo? Dígalo sin miedo. Pasado, ¿verdad? ¿Qué significa qué? Dios lo hizo ya. Como decía mi profesor de teología, it's a done deal. Whether you like it or not, it's a done deal. ¿Tienes algún problema? Habla con Dios. Talk to God, not to me. O sea, fue que algo ya Dios ya hizo en su decreto desde antes la fundación del mundo, lo firmó, lo cerró, lo selló y allí está. Y Dios no cambia. Y Dios no miente. O podemos seguir con orgullo y soberbia, con nuestra lógica caída, a exigirle a Dios que nos explique de una vez por todas por qué Él decide predestinar a algunos sí, a otros no. O podemos tirarnos de rodillas en humildad y preguntarle a Dios, Dios, ¿por qué me predestinaste a mí? ¡Si yo soy lo peor! ¡Yo soy lo peor! ¿Pudiste predestinar a otro mejor que yo? Yo soy mentiroso, orgullo, soberbio. ¿Por qué a mí? ¿Van entendiendo el amor de Dios? ¿Por qué digo que es una doctrina muy difícil de entenderla? Sí, la Biblia es un libro de que podemos tener lógica y razonamiento, pero sobre todo es un libro que venimos en humildad y en fe. Y en fe. Ahora, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó. Veamos ahora un tercer elemento en el progreso de la salvación. 12. ¿Cuál es ese? El llamamiento. El llamamiento. Versículo 30. A los que predestinó, a esos también llamó. En el plan divino de redención de Dios, la predestinación conduce al llamamiento. Para que una persona sea salva, Dios tiene que personalmente llamarlo. Ya lo vimos en el versículo 28, ¿se recuerdan? Y sabemos, para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Existen dos tipos de llamados. El llamado externo y el llamado interno. O el llamado general o el llamado eficaz. Algunos teólogos lo llaman diferentes nombres. El llamado externo es aquel llamado que hace el cristiano cuando comparte el Evangelio, le dice a todo el mundo las buenas nuevas de salvación del Evangelio de Jesucristo. Ese es el llamado externo. Llamamos a las personas a arrepentimiento y fe en el nombre del Hijo Jesucristo. ¿La mayoría de la gente responde a ese llamado? Muchos son los llamados, pocos son los escogidos. Ese es el llamado externo o el llamado general. Ahora, el llamado interno es el que está hablando Pablo aquí en este texto. Es el llamado, también se conoce como el llamado eficaz. Eficaz porque cumple con su prometido. El llamado interno es el llamado que Dios personalmente hace en el pecador penitente. Es un llamado que nadie lo puede rechazar. Aunque tú quieras, no lo puedes rechazar. Porque es un llamado eficaz. Siempre cumple con su objetivo. El llamamiento soberano de los creyentes por parte del Señor provee una confirmación adicional de nuestra seguridad eterna en Cristo. ¿Por qué somos salvados? Según Timoteo 1:9, somos salvados porque Dios nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 13 y 14. Pablo hace énfasis en la misma verdad, porque Dios los ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Fue para esto que Él los llamó. ¿Vieron el verbo? Él los llamó mediante nuestro Evangelio para que alcancen la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Van viendo? Toda la responsabilidad de la salvación, ¿de quién es? ¿De quién es? ¡De Dios! El hombre no contribuye en nada. De principio a fin, nuestra salvación es la obra de Dios, no la mía, no la tuya. ¿Podemos perder la salvación? ¿Por qué? Porque nosotros no hemos contribuido nada en ella, excepto nuestro pecado. Por lo tanto, no hemos participado en nada en la salvación. Aquí la mitad nos regresa el domingo que viene. Es Dios. Dios, la salvación es ¿de quién? De Yahweh, del Señor. ¿Se acuerdan, Jonás? ¡Es verdad! Es Dios de quien antemano nos conoce, es Dios quien nos predestina y es Dios quien nos llama. Y sí, Dios es un Dios compasivo que desea que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento, según de Pedro 3:9, pero todos vienen al arrepentimiento. No, ¿verdad? Sí, Dios es un Dios salvador que siempre quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, 1 Timoteo 2:3-4, pero todos vienen a la verdad. No. Entonces Dios tiene que salir a llamarlo a usted y a mí. ¿Por qué? Porque la verdad es que ni tú ni yo buscamos a Dios. Dime lo contrario. ¿Tú crees que tú, sí, yo estaba buscando a Dios? Sí. Claro. No. Romanos 3:11, no hay nadie quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. ¿Por qué? Porque antes de Cristo odiábamos a Dios, aborrecemos a Dios, las cosas de Dios. Amamos mi pecado, nuestro pecado, los deleites de nuestra carne, las pasiones de nuestra carne. No buscaba a Dios. Por lo tanto, Dios tiene que salir a buscarte a ti, a mí. Y llamará a unos pocos a salvación. Y esos que Él llame vendrán en arrepentimiento y fe para salvación. ¿Puede un pecador venir a Cristo si Dios no lo llama? Escucha la pregunta bien nuevamente. ¿Puede un pecador venir a Cristo si Dios no lo llama? La respuesta es no. Juan 6:44. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me lo envió. Mi pregunta es siempre la misma. ¿Y para qué rayos hacen el llamado al altar, al fin del servicio? Están creando un sinnúmero de falsas conversiones. Lo menos que tú quieras hacer es empujar a la persona al frente. Deja que el Espíritu Santo de Dios lo convenza de pecado, juicio y justicia, solo como Dios puede hacerlo. Es un chiste, un circo, yo le llamo. Barato. Sin el llamado eficaz de Dios el pecador, ningún pecador puede ser salvo. El hombre podrá manipular las conversiones falsas, pero Dios es el único que llama y salva. Y a ese que Dios llama y salva, Dios lo transforma a la imagen de su Hijo Jesucristo. Lo transforma y lo hace como Cristo. Y tú vas a ver los frutos en esa persona. Eso es algo que Él tiene que decirte. Tú vas a verlo. Porque cuando lleva a Cristo verdaderamente al corazón de un pecador, mira la casa al revés. Todo cambia. Desaparece la pornografía, el alcohol, atendiendo mal a la esposa, al esposo. Todo desaparece. Comienza un nuevo hogar, una nueva creación en el hogar. Veamos un cuarto elemento en el progreso de la salvación. 2D, justificación. Y voy rapidito por aquí porque esto ya lo le hemos dado con tantos palos ya que... Justificación. Versículo 30, a los que llamó, esos también justificó. El siguiente elemento de la obra salvadora de Dios es la justificación. ¿Qué significa justificación? Para aquellos que no han estado aquí desde el principio, justificación por la fe. ¿Qué significa justificación? La justificación es un acto legal instantáneo de parte de Dios mediante el cual Él declara que nuestros pecados están perdonados y que la justicia de Cristo nos pertenece y nos declara justo ante sus ojos. Esto es una declaración legal que ocurre en un momento, una vez en la vida. ¿Qué significa justificación por fe? Es la declaración de Dios de que la persona ha sido restaurada al estado de justicia a través de la creencia y confianza en la obra de Cristo y no sobre los logros propios. En palabras simples, es la declaración legal de Dios a una persona cuando ésta viene en genuino arrepentimiento y fe en la obra de Cristo. Tú vienes llorando de tu pecado, arrepentido de tu pecado, dispuesto a abandonarlo y pones toda tu fe en el Hijo de Dios, en Jesucristo. Y en ese momento, cuando eso verdaderamente ocurre, Dios dice, justo. No tienes que hacer ninguna obra. Deja las religiones falsas afuera, que hagan todas sus obras. Porque el trabajo, ¿quién lo hizo? El justificador. Justo. Y aquí es que vomitan todas las religiones con el cristianismo. No tienes que hacer nada. Sí, una sola cosa podemos hacer, ¿qué es? Traer mi pecado, tu pecado a la cruz de Cristo. Y dejarlo allí. Dejarlo allí. Mucha gente hace profesión de fe y se lo llevan de nuevo. No. Y hay que arreglar todo con el Señor. Es una declaración legal que ocurre en el Tribunal Supremo Celestial del único juez que existe. Y solo existe uno. Por lo tanto, el único que te puede declarar justo es ¿quién? Dios. Ninguna religión puede justificar a un pecador. Puede darle comida a todos los hambrientos, puedes ayudar a todos los huérfanos, a todas las viudas, puedes ayudar en todas tus obras buenas. ¿Sabes qué? Nada de eso. Por más buenas que sean, que no son buenas porque Dios dice que son trapo de inmundicia, tu obra más buena, Dios dice que es trapo de inmundicia. Nada de eso te justifica. Nada de eso. Solamente eres justificado cuando has entendido el Evangelio, que necesitas, que conoces de tu lepra pecaminosa y que necesitas sanidad espiritual, arrepentir de tu pecado y poner tu fe en Cristo Jesús. Y ahí, en ese momento, eres justificado. Finalmente, para terminar, quinto elemento, 2E, en el progreso de la salvación, lo vemos al final del versículo 30, y este es mi favorito. Mi favorito. Algunos jóvenes que me dicen, ay hermano Andrés, hacen un tatuaje, es pecado. Pues mira, ponte glorificación. Glorifico. Si tanto quiero que un tatuaje. Final del siglo 30, a lo que justificó, eso también qué? Glorificó. Qué hermoso. Qué hermoso. A igual que la presciencia, la predestinación, el llamamiento y la justificación, la glorificación es indispensable de los demás elementos y es una obra exclusiva realizada por Dios. La glorificación, ¿qué es? Es la parte final de la salvación o la consumación de la salvación. ¿En qué tiempo está? ¿En qué tiempo está? ¿Gramática? Gloria a Dios. Vámonos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Está en tiempo pasado. Cuerpos glorificados, hermanos. Es la consumación de la salvación. Esto es algo que ya Dios ha hecho. Solo falta ser consumado. Ahora, ¿qué comprende la glorificación? Ya hemos visto cuerpos glorificados, tanto físicos como espirituales. ¿Qué otras cosas podemos entender como la glorificación en la consumación de nuestra salvación? O nuestro gran hogar futuro, la gloria. Nuevos cielos, nuevas tierras. La gloria de Dios. Allí está ¿quién? Dios el Padre. Allí está Dios el Hijo. Y Dios el Espíritu Santo. Nuestro futuro hogar. Toda una eternidad alabando al Dios de toda gloria y al Cordero glorioso que fue inmolado. Por toda una eternidad. Un paraíso glorioso donde no habrá jamás más que pecado, enfermedades, muertes. Esto es lo que los teólogos llaman que el estado perfecto. Hermanos, nuestro futuro hogar y con todo lo que comprende estas grandes verdades, un paraíso glorioso. Pero sobre todo, ¿qué? Disfrutando y gozándonos del glorioso Cristo. En toda su gloria, en todo su esplendor. Yo sueño con ese día. Tendré que morirme antes, porque el Señor viene en su rapto. Pero, eso será un día, imagínese usted al frente del Cristo glorioso. Los creyentes también estarán en ese estado de gloria, como lo ha estado nuestro amado Señor Jesucristo, por toda una eternidad. A lo que predestinó, a esos también llamó. A los que llamó, a esos también justificó. A los que justificó, esos también glorificó. Tiempo pasado, esto es algo ya que ocurrió en la esfera de Dios. Solo falta ¿qué? La consumación, la glorificación. Y esto pasará. Esto pasará. Las primeras cuatro pasaron. Si usted está en Cristo. La quinta también va a pasar. ¿Por qué? Porque Dios no miente, Dios no cambia y Dios no puede cambiar el verbo. Por su mismo carácter, lo sé, y naturaleza. Tú y yo cambiamos. Dios no. Entonces, volvemos a la pregunta inicial para terminar. Antes que se me vayan. ¿Puede un cristiano perder la salvación? No más con el testigo, su señoría. Claro que no. O como dirá Pablo, de ningún modo. No podemos perder aquello que no hemos hecho nada por conseguirlo. Esta es la seguridad eterna que estos dos versículos nos dan. Esto es un trabajo que ya Dios ha hecho en la vida de cada persona que ha venido particularmente en arrepentimiento y fe en Cristo Jesús, y aquellos que ya están en Cristo, como le dije anteriormente, hemos experimentado los primeros cuatro elementos en nuestras vidas y ahora solo esperamos por el quinto, la glorificación. Qué hermoso pasaje, ¿verdad? Nos debe traer seguridad, paz, cuando pensemos si podemos perder la salvación. ¿Qué vas a perder? Algo que tú no has hecho. Nada. Desde principio a fin, La salvación es de Jehová. Oremos.